fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta muy personal y voy a dejarte unos segundos para que la reflexiones. ¿Serías capaz de abrir las puertas de tu casa, de tu familia, tu corazón a un niño en acogida, sabiendo que es temporal y que no hay ninguna posibilidad de que se quede contigo? Precisamente hoy, que estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia, quiero presentarte a las familias de acogida que existen en nuestro país y en concreto una figura bastante desconocida, que es la familia de acogida de urgencia. Hablamos de familias a las que la Administración cuida y protege como oro en paño, porque ayudan a cubrir el hueco que existe y que nadie tapa, el tiempo que pasa un niño entre esa situación de desamparo en la que se encuentra y se adopta una medida más estable para el menor. En definitiva, se trata de evitarle al pequeño una residencia infantil y que directamente ingrese al calor de una familia biológica cuando es posible, o un acogimiento familiar más largo, o directamente a una adopción. Me acompañan en los estudios Begoña Amati y Paula Licosati. Son madres de acogida de urgencia. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, Begoña y su marido tienen dos niñas adoptadas, adolescentes, y desde que se lanzaron a esta aventura de acoger en urgencia por su hogar han pasado 7 niños. ¿Es así, verdad?
Correcto.
7 niños también es el número que ha acogido Paula desde que sintió que también podría ser, junto con su marido, padre de acogida, y abrieron las puertas de su casa.
Exacto.
Bueno, para las personas que nunca han oído hablar de esta figura, ¿cuál es la función que tiene una familia de acogida en urgencia?
La función es acoger al menor desde el momento en que la administración te llama y cuidarle, quererle, custodiarle, y en el momento que te vuelven a avisar, entregarle. El programa se llama también Urgencia Diagnóstico. O sea, se tiene que valorar la situación del menor desde todos los puntos de vista, no solamente lo que se encarga la administración, sino también nosotros, al ver al niño, al estar con nosotros, ver en qué condiciones está el niño de cara a la resolución definitiva que tome la administración.
Habéis preparado en 7 ocasiones vuestro hogar para acoger a estos niños y os habéis preparado para despedirles en 7 ocasiones. ¿Qué es lo más difícil, la llegada o la salida de ese menor? Porque incluso la llegada, que siempre es con alegría, también es complicado.
Sí, la llegada del niño estresa, ¿no? Evidentemente también se espera con mucha ansia, hay muchas cosas siempre que preparar, que ultimar. La despedida, bueno, en la despedida hay dolor, sí, y hay que pasar por ello. Entonces, bueno, también es cierto que no es el único momento en que el dolor está presente. Hay niños que vienen muy malitos y que se pasan momentos a veces muy angustiosos. Y bueno, y todo el tiempo, ¿no?, hay que sobreponerse a esas situaciones. Y ahí está también el aprendizaje, ¿no?, nuestro enriquecimiento.
Y no se preparan solo estas madres, tiene que prepararse el padre y tiene que prepararse los hermanos.
Todos. Se hace camino al andar también, ¿no?
Es una vocación familiar realmente. O sea, aunque uno es el titular del programa, pero en realidad no se puede concebir un acogimiento de urgencia fuera del entorno familiar. Pero es más, o sea, no solamente acoge nuestra familia directa, acoge la familia extensa, los amigos, es decir, todo el mundo participa. Es decir, no es una experiencia que deje indiferente a nadie de la familia.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, en el caso de Begoña, no sé si a Paula le pasa lo mismo, Begoña no desmonta la cuna, la tiene siempre ahí,
exacto,
preparada, porque llega la administración en un momento dado, esa comunidad autónoma en la que estás, y te llama y te dice: necesitamos que vengas a recoger el niño.
Tienes que tenerlo todo preparado, porque tú no sabes cuándo suena el teléfono, con lo cual son 24 horas, 365 días del año, entregas uno y no sabes en qué otro momento te llaman para recibir a otro niño.
Desde luego estamos ante dos corazones que se multiplican junto con los de la familia, que están preparados para cualquier tipo de sobresalto.
Sí, es intenso.
Lo intentamos, no es fácil.
¿Cómo,
no es fácil.
Llegáis a convertiros en familia de acogida urgente?
Urgente. Pues mira, nosotros, como has dicho, somos padres adoptivos y pues a los 3 años o así de ser ya madre, pues volvimos a experimentar un nuevo deseo de abrir la familia, ¿no? Pero lo teníamos un poco difícil porque adopción nacional cerrada, internacional, no teníamos fuerzas para otro proceso que fue bastante duro y, o sea, yo la acogida ni la sopesaba, ¿no? Pero vi un documental que se llama Esta es tu casa y vi una señora que hablaba de una forma bellísima cómo había entregado a unos hijos de acogida, ¿no? Y yo pregunté, ¿qué acogimiento hace esta señora? Y me dijeron, acogimiento de urgencia. Y entonces sucede lo que sucede siempre, que cuando lo oyes la primera vez, lo siguiente que dices, ¿acogimiento de qué? Pues eso me dijeron. Y a partir de ahí, esto fue en diciembre y en marzo estábamos sentados mi marido y yo ofreciendo la disponibilidad para ser familia de urgencia. Pero siempre con la cosa de que a lo mejor no nos iban a elegir, no por ser familia adoptiva, porque te piden que tengas experiencia en crianza y tal, pero no. Somos unas cuantas familias adoptivas en el programa.
Tus hijas, que ya son adolescentes, llegaron cuando eran unas niñas, eran 6 y 8 años, más o menos, a tu casa. Antes habían estado en un centro. Y me imagino que a lo mejor entre el centro y tu hogar hubo unos padres de acogida de urgencia.
Directamente
llegaron desde el centro.
Llegaron desde el centro. Pero ellas valoran más que ninguna otras personas, o sea, que un niño no esté en un centro, ¿no?
Claro. Al final es una acogida, como decíamos, para la que se tiene que preparar cualquier miembro de la familia. Está claro que la familia más cercana ya lo tiene más que asumido. Hablamos de los padres, de los hijos. Pero ¿qué dice la familia extensa? Los amigos, ¿cómo os miran?
No lo comprenden siempre también. Quizás te brindan apoyo, pero claro, es que estamos yendo muy a contracorriente, ¿no? Entonces, en un mundo donde quizás todos estamos viviendo más para nosotros mismos, que nos cuesta darnos al otro, esto no se termina de comprender, este nivel de entrega, ¿no? ¿Para qué ama si tiene tanto inconveniente, ¿no? Mucha gente, bueno, no lo comprende y te apoya, otra pues te observa y no es como que le sorprendes, pero no termina de dar crédito, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no?
Vosotros no os veis como personas extraordinarias, para nada, pero
no.
Sin embargo, sí lo ve la administración, porque no eligen a cualquier familia, no eligen a cualquier persona. Hay que cumplir un test de idoneidad que es bastante complejo y hay que pasar varios filtros. ¿Cómo son esos test?
Pues es una idoneidad lo mismo que para adopción, que para acogimiento permanente o temporal, pero enfocada a la particularidad del acogimiento de urgencia. Es decir, tiene que ser una familia pues quizá más resolutiva, porque hay que tomar decisiones
todo el tiempo.
O sea, tiene que ser una familia que sepa colaborar, porque colaboramos estrechamente con la administración. Pero que no somos familias diferentes a cualquier otra. Lo único que hemos aceptado
quizás
este reto. O sea, es una forma de vida y tenemos claro que la vida está para darla, no para guardarla.
Aquí quizás lo que tienen que ver, sí, en la dirección general, es que tú estás decidido a amar. A amar, pero no para poseer, sí, sino amar por el placer de amar, porque te da gusto hacerlo, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a transitar, ¿no?, por ese camino en el que vas a aprender un montón, el enriquecimiento es absoluto y tal, pero que vas a pasar por el dolor, ¿no? Aunque estés decidido a amar desde este lugar tan desinteresado, el dolor está presente. Pero si esto es lo que te mueve, pues bueno, eso es, digamos, un punto a favor.
¿Los volvéis a ver?
En ocasiones sí, en otras ocasiones no. Depende de la familia.
Yo solo tengo a 2 localizados, estos están perdidos.
Y me imagino que esas familias definitivas, esas familias que ya se convierten en sus padres ya de por vida, estarán infinitamente agradecidos a familias como vosotros. porque cuánto les evitamos, ¿no? De dolor, de desapego, cuando pasan desde el abandono a una familia que le da calor, sin pasar por un centro y ese niño que se haya, de alguna manera, pasado por una institución.
No, claro, aprender lo que es vincularse y apegarse. Es decir, estamos hechos para ser queridos y se educa su corazón, de tal forma que que apegarse a otra familia va a ser más fácil.
Bueno, os agradezco estos minutos que estáis compartiendo con nosotros. Sois un ejemplo. No encontrábamos mejor manera de celebrar este Día de la Sagrada Familia que con familias como la vuestra. Esas familias que están dispuestas a abrir en cualquier momento con una llamada de urgencia a la puerta de sus hogares. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a vosotros.
Y os deseamos un feliz 2019. Que no sé cómo lo veis.
Intenso,
¿cómo lo veis?
Intenso siempre.
Bueno, mientras hablaba yo precisamente con nuestras amigas, con Begoña y con Paula, entraba por la puerta el glamour. Carmen Lomana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estoy muy, muy impresionada, muy emocionada y valorando muchísimo lo que he estado oyendo de estas familias de acogida rápida, porque es la generosidad absoluta.
Es impresionante, ¿verdad?
Porque luego tengo que darlos y devolverlos otra vez pues a la administración. Me parece maravilloso, porque además cada niño o cada adolescente es un mundo, entonces tenéis que tener una psicología y sobre todo un amor y una entrega y un sentido de la ternura, del cariño enorme. Os admiro profundamente.
Muchas gracias.
Mira, ya se van a ir muy contentas con estas palabras de Carmen Lomana, que cuando te han visto entrar por la puerta se han puesto también muy contentas, ¿verdad?
Bueno,
está Carmen Lomana aquí porque no falta su cita del Saber Estar, ese consultorio donde va dando respuesta a las dudas, cuestiones que nos plantean siempre nuestros curiosos oyentes.
Sí. Es muy satisfactorio, ¿no? Que te pregunten y te preguntan por la calle también.
También,
mucha,
¿no?
Gente que
paras,
nos escucha. Sí, tal, o te dicen, pues yo he hecho una pregunta y no ha salido en antena. Digo, es que a veces son muchas y no puede ser. Pero sí, estoy encantada de pasar el último domingo del año con todos nuestros oyentes y con vosotras.
Nacho, ¿empezamos? Paloma, ¿qué
Hola,
tal?
Aquí andamos.
Dice, son muchas las preguntas que van dejando, ¿verdad?
Nos llegan un montón y bueno, las vamos poniendo en la nevera para que vayan saliendo todas, pero claro, hay que tener paciencia.
Claro.
Es 30 de diciembre. Uh-huh. Estamos todos ultimando las compras para la cena de mañana.
Sí.
Última cena del año, Nochevieja. Yo
Los
me imagino
trajes.
Que Carmen ya lo tiene que tener todo preparado.
Bueno, yo soy bastante cómoda porque me voy a cenar a casa de unos amigos.
Eso es lo mejor.
Que me han invitado. Entonces no tengo más que ponerme el vestido, prepararme e ir allí. Pero sí, es un día que yo creo que si recibes en tu casa, normalmente recibes con un buffet. No es como de Nochebuena. Hombre, hay mucha gente que también cena de una forma sentados todos en la mesa. Pero como normalmente el día de Nochevieja, la noche que despedimos el año, sueles invitar amigos a casa, va más gente, es algo más, mucho más informal y no por eso tienes que descuidar lo bonito que pones la mesa o el buffet. Pero normalmente es mucho más cómodo poner un buffet que todo el mundo se vaya sirviendo. Y creo que hay que jugar, por ejemplo, con un mantel blanco, bonito, y luego dorados. Mucho más dorado en la mesa el día de fin de año
sí que
el día
mucho.
De Nochebuena.
Pega mucho.
Sí,
el tono
sí.
Dorado.
Y podéis comprar a lo mejor unos bajoplatos, cosas para poner en la mesa. Hay estrellas que venden en unos paquetes, estrellas doradas, que las puedes echar por la mesa, tirar, ponerlas como de fondo. Y quedan preciosas, las tiras así como caen.
Como caigan.
¿No? Como caigan. Y luego, pues si tienes copas doradas o si no, pues, si te apetece, puedes comprar porque hay tiendas de decoración, vamos, no de decoración, todos sabemos cuál es, que tienes copas muy baratas y muchos objetos dorados para poner en una mesa y tampoco hay que poner tanto porque como van a ir las fuentes y los platos, pero yo os animo a que juguéis con el oro para que nos dé también una buena energía para el 2019, pues que tengamos un año de trabajo, de una buena economía y lo más desahogado posible.
Blanco y dorado. Bueno, pues vamos con una de esas primeras cuestiones que han dejado los oyentes en nuestro WhatsApp.
Hola, Carmen y equipo. Quería que me aconsejarais.
En estas fiestas, las mesas súper largas, tres generaciones juntas, ¿cómo es mejor sentarnos? ¿Mezclar adultos con niños, con jóvenes? ¿Poner a los niños a un lado, luego los jóvenes, luego los de mediana edad y luego los de mayor edad?
Claro, es que esto...
Claro, es que depende de los años. O sea, yo tengo, por ejemplo, sobrinos nietos que tienen 1, 2, 3 o 4 años y no los puedes sentar en la mesa. Un ratito, ¿no? Encima de su mamá. Pero
claro,
lo más normal es que hay, los niños que son muy pequeños hayan cenado antes y luego estén por ahí jugando. Les das unos juguetes y que estén jugando. Y los demás, ya cuando son un poquito mayores, yo creo que sentados y mezclados con todo el mundo. Si es un día de familia, tienen que estar todos juntos.
Totalmente de acuerdo. Pasa, no estoy de acuerdo con la mesa de los niños. Si los niños ya tienen 13 años.
No, ya no son niños.
Ya no son niños.
Yo me refiero a niños hasta 5 años.
Nosotros cuando éramos pequeños sí teníamos la mesa de los niños, pero cenábamos a la vez.
Nosotros
teníamos
igual
una, también. Una mesita en una esquina, pero a la vez.
Pero bueno, niños que se supone que ya tenéis 7, 8, 10, 11...
Bueno, dependía, porque a lo mejor el primo mayor tenía ya 15 años, pero el pequeño tenía 6.
Es una mesa
y le metíamos
joven
a todos en el...
Pero con 6 ya puede comer, pero una niña de 1 año, 2, 3...
No, claro.
No lo puedes sentar en una mesa porque no, uh-huh, es un caos.
Nueva pregunta.
En casa reunimos un número bastante importante de personas, tanto para la cena de Nochebuena como la de Nochevieja. Entonces, yo suelo poner a la entrada del comedor una cesta donde pido, por favor, que se dejen sus móviles y que ya los recogerán cuando sea el momento. ¿Usted cree que esto es una grosería?
A mí me encanta.
Yo creo que es una buena idea, una buenísima idea. Eso es como cuando vas a una boda que han vendido la exclusiva y te piden el teléfono a la entrada, que yo no lo dejo, por supuesto. Pero...
¿Y te dicen algo si no lo dejas? ¿Te dicen algo?
Sí, te fuerzan un poco, pero yo siempre he dicho, mire, ni hablar, lo siento mucho, pero yo no. Si han vendido la exclusiva, no es mi problema. Pero bueno, yo creo que lo puede hacer así, que lo dejen todos en un cesto. O si es su familia es comprensiva, decirles no quiero ver un móvil en la mesa, ni, o sea, lo mínimo, ¿no? Para poder tener conversación, hablar, reírnos, porque se está perdiendo. Es que yo me imagino dentro de 10 años al ser humano pegado a un ordenador, a una tablet o a un teléfono, sin tener una conversación. Precisamente de eso he estado escribiendo yo este fin de semana. Es muy importante cuando se reúne toda la familia para recordar también anécdotas familiares. Cuando ves que se está creando tensión porque hay pues un cuñado, un yerno, no sé qué, pues acá, oye, ¿te acuerdas de ese tío que teníamos que era tan, tan especial, o de la abuela? Como siempre hablar de cómo eran nuestras Navidades de pequeños también, para que la gente joven de la casa valore, ¿no? Como es una fecha especial donde la gente se reúne para quererse más, para estar más tiempo juntos y sobre todo para hablar de la vida de cada uno.
Nos hemos desentrenado en la conversación, hemos perdido la habilidad de conversar,
claro,
de tener buenos temas,
la charla, hablar de política, hablar de actualidad, hablar del amor, hablar de cine. Antes veías una película, incluso se hacían luego cineforum, ¿no?
Sí.
Se comentaba muchísimo lo que habías visto con tus amigos. Ahora es que sales del cine y lo primero que hacen es coger el móvil y empiezan tanto. Digo, ¿pero a quién le mandarán tanto mensaje?
Vamos con una última pregunta que tiene que ver con las uvas.
¿Le puede preguntar a ver si es apropiado servir esas uvas que vienen en lata? A mí me parece ridículas.
Pues
yo creo que es mejor las uvas desgranadas de un racimo.
Sin duda, sin duda. En España tenemos uvas buenísimas. Entonces, incluso hay muchas fruterías que las venden ya empaquetadas, las 12 uvas en un paquetito de celofán, que eso es muy cómodo porque le vas dando a todos los invitados o a toda la familia y dentro de ese paquetito pues ya empiezas a comer las uvas, y si no, las pones en un recipiente mono. Pero si tienes a lo mejor 15 o 20 en casa, es mucho más práctico poner las uvas como las venden en el paquetito.
Claro.
Nos va a dar tiempo a una pregunta más. Vamos con la siguiente cuestión.
¿Por qué el color negro se dice que es más elegante?
¿Verdad?
Porque es muy neutro. Y hay otra pregunta que alguien me la ha dejado, que la está oyendo, que el color negro es un color neutro al que le puedes poner muchísimos complementos, ¿no? Y no fallas. Le puedes mezclar incluso con cantidad de colores porque vas de negro, te pones un abrigo fucsia, verde, amarillo. Mm. Y luego me han preguntado dónde ponerse el broche, si llevas un broche. Ah, eso sí. Es muy importante. Siempre en el lado izquierdo. Anda. Y alto, bien alto. Eso de llevar el broche a la altura ahí de la poitrine.
Oye, en
no,
el centro tampoco.
Bien alto.
Izquierdo arriba y no, por ejemplo, aquí en el centro.
Bueno, en el centro puede ser. En bien. Un momento determinado que llevas un escote en pico y sí. Te apetece ponerte un bonito broche al final del escote, en el cinturón.
Perdonad mi ignorancia, pero es el broche es puramente estético, ¿no? No sirve para sujetar nada.
No, es puramente estético. Además, creo que es una joya muy elegante, muy bonita y un adorno muy simple.
¿Tú llevas tú uno muy bonito? ¿No?
Bueno, estos ¿sí? están todos en la chaqueta.
¿Ah?
No, he comprado la chaqueta llena de pins.
Hoy Carmen ha venido llena de medallas. Y...
Claro, que no nos falte de nada aquí.
Exacto.
Pero si haces un broche bonito, un broche joya o no joya. Yo tengo unos de tela que son como muñequitas sí. Que me divierten mucho. Siempre en el lado izquierdo y altos. Altos, vale. Altos.
Carmen, nos tenemos que marchar. Enseguida llegan los servicios informativos con esa última hora. Vamos a contarle a los oyentes de fin de semana qué está pasando en este 30 de diciembre, pero te invito a que te quedes con nosotros en la tertulia
claro,
de chicas.
Hombre, claro que sí, hombre, es una
como
de las cosas
siempre.
Que más me gusta, como siempre.
Y que se queden, por supuesto, nuestros queridos oyentes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta muy personal y voy a dejarte unos segundos para que la reflexiones. ¿Serías capaz de abrir las puertas de tu casa, de tu familia, tu corazón a un niño en acogida, sabiendo que es temporal y que no hay ninguna posibilidad de que se quede contigo? Precisamente hoy, que estamos celebrando el Día de la Sagrada Familia, quiero presentarte a las familias de acogida que existen en nuestro país y en concreto una figura bastante desconocida que es la familia de acogida de urgencia. Hablamos de familias a las que la Administración cuida y protege como oro en paño porque ayudan a cubrir el hueco que existe y que nadie tapa, el tiempo que pasa un niño entre esa situación de desamparo en la que se encuentra y se adopta una medida más estable para el menor. En definitiva, se trata de evitarle al pequeño una residencia infantil y que directamente ingrese al calor de una familia biológica cuando es posible o un acogimiento familiar más largo o directamente a una adopción. Me acompañan en los estudios Begoña Mati y Paula Licosati. Son madres de acogida de urgencia. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, Begoña y su marido tienen dos niñas adoptadas, adolescentes, y desde que se lanzaron a esta aventura de acoger en urgencia, por su hogar han pasado 7 niños. Es así, ¿verdad?
Correcto.
7 niños también es el número que ha acogido Paula desde que sintió que también podría ser junto con su marido, padre de acogida, y abrieron las puertas de su casa.
Exacto.
Bueno, para las personas que nunca han oído hablar de esta figura, ¿cuál es la función que tiene una familia de acogida en urgencia?
La función es acoger al menor desde el momento en que la administración te llama y cuidarle, quererle, custodiarle y en el momento que te vuelven a avisar, entregarle. El programa se llama también Urgencia Diagnóstico. O sea, se tiene que valorar la situación del menor desde todos los puntos de vista, no solamente lo que se encarga la administración, sino también nosotros, al ver al niño, al estar con nosotros, ver en qué condiciones está el niño de cara a la resolución definitiva que tome la administración.
Habéis preparado en 7 ocasiones vuestro hogar para acoger a estos niños y os habéis preparado para despedirles en 7 ocasiones. ¿Qué es lo más difícil, la llegada o la salida de ese menor? Porque incluso la llegada, que siempre es con alegría, también es complicado.
Sí, la llegada del niño estresa, ¿no? Evidentemente también se espera con mucha ansia, hay muchas cosas siempre que preparar, que ultimar. La despedida, bueno, en la despedida hay dolor, sí, y hay que pasar por ello. Entonces, bueno, también es cierto que no es el único momento en que el dolor está presente. Hay niños que vienen muy malitos y que se pasan momentos a veces muy angustiosos. Y bueno, y todo el tiempo no hay que sobreponerse a esas situaciones. Y ahí está también el aprendizaje, ¿no? Nuestro enriquecimiento.
Y no se preparan solo estas madres, tiene que prepararse el padre y tiene que prepararse los hermanos.
Todos. Se hace camino al andar también, ¿no?
Es una vocación familiar realmente. O sea, aunque uno es el titular del programa, pero en realidad no se puede concebir un acogimiento de urgencia fuera del entorno familiar. Pero es más, o sea, no solamente acoge nuestra familia directa, acoge la familia extensa, los amigos, es decir, todo el mundo participa. Es decir, no es una experiencia que deje indiferente a nadie de la familia.
Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, en el caso de Begoña, no sé si a Paula le pasa lo mismo, Begoña no desmonta la cuna, la tiene siempre ahí,
exacto,
preparada, porque llega a la administración en un momento dado, esa comunidad autónoma en la que estás, y te llama y te dice, necesitamos que vengas a recoger el niño.
Tienes que tenerlo todo preparado, porque tú no sabes cuándo suena el teléfono, con lo cual son 24 horas, 365 días del año, entregas uno y no sabes en qué otro momento te llama. Para recibir a otro niño.
Desde luego estamos ante dos corazones que se multiplican junto con los de la familia, que están preparados para cualquier tipo de sobresalto.
Es intenso, ¿eh?
Lo intentamos, no es fácil. ¿Eh?
¿Cómo llegáis a convertiros en familia de acogida urgente?
Urgente. Pues mira, nosotros, como has dicho, somos padres adoptivos y pues a los 3 años o así de ser ya madre, pues volvimos a experimentar un nuevo deseo de abrir la familia, ¿no? Pero lo teníamos un poco difícil porque adopción nacional cerrada, internacional, no teníamos fuerzas para otro proceso que fue bastante duro. Y, o sea, yo la acogida ni la sopesaba, ¿no? Pero vi un documental que se llama Esta es tu casa y vi una señora que hablaba de una forma bellísima cómo había entregado a unos hijos de acogida, ¿no? Y yo pregunté, ¿qué acogimiento hace esta señora? Y me dijeron, acogimiento de urgencia. Y entonces sucede lo que sucede siempre, que cuando lo oyes la primera vez, lo siguiente que dices, ¿acogimiento de qué? Pues eso me dijeron. Y a partir de ahí, esto fue en diciembre, y en marzo estábamos sentados, mi marido y yo, ofreciendo la disponibilidad para ser familia de urgencia. Pero siempre con la cosa de que a lo mejor no nos iban a elegir, no por ser familia adoptiva, porque te piden que tengas experiencia en crianza y tal, pero no. Somos unas cuantas familias adoptivas en el programa.
Tus hijas, que ya son adolescentes, llegaron cuando eran unas niñas, eran 6 y 8 años, más o menos, a tu casa. Antes habían estado en un centro. Y me imagino que a lo mejor entre el centro y tu hogar hubo unos padres de acogida de urgencia.
Directamente
llegaron desde el centro.
Llegaron desde el centro, pero ellas valoran más que ninguna otras personas, o sea, que un niño no esté en un centro, ¿no?
Claro. Al final es una acogida, como decíamos, para la que se tiene que preparar cualquier miembro de la familia. Está claro que la familia más cercana ya lo tiene más que asumido, hablamos de los padres, de los hijos, pero ¿qué dice la familia extensa? Los amigos, ¿cómo os miran?
No lo comprenden siempre también. Quizás te brindan apoyo, pero claro, es que estamos yendo muy a contracorriente, ¿no? Entonces, en un mundo donde quizás todos estamos viviendo más para nosotros mismos, que nos cuesta darnos al otro, esto no se termina de comprender, este nivel de entrega, ¿no? ¿Para qué ama si tiene tanto inconveniente, ¿no? Mucha gente, bueno, no lo comprende y te apoya, otra pues te observa y no es como que le sorprendes, pero no termina de dar crédito, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no?
Vosotros nos veis como personas extraordinarias, para nada, pero
no.
Sin embargo, sí lo ve la administración, porque no eligen a cualquier familia, no eligen a cualquier persona. Hay que cumplir un test de idoneidad que es bastante complejo y hay que pasar varios filtros. ¿Cómo son esos test?
Pues es una idoneidad lo mismo que para adopción, que para acogimiento permanente o temporal, pero enfocada a la particularidad del acogimiento de urgencia. Es decir, tiene que ser una familia pues quizá más resolutiva, porque hay que tomar decisiones.
Decisiones todo el tiempo.
Todo el tiempo. O sea, tiene que ser una familia que sepa colaborar, porque colaboramos estrechamente con la administración. Pero que no somos familias diferentes a cualquier otra. Lo único que hemos aceptado este reto. O sea, es una forma de vida y tenemos claro que la vida está para darla, no para guardarla.
Aquí quizás lo que tienen que ver, sí, en la dirección general, es que tú estás decidido a amar, a amar, pero no para poseer, sí, sino amar por el placer de amar, porque te da gusto hacerlo, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a transitar, ¿no?, por ese camino que en el que vas a aprender un montón, el enriquecimiento es absoluto y tal, pero que vas a pasar por el dolor, ¿no? Aunque estés decidido a amar desde este lugar tan desinteresado, el dolor está presente. Pero si esto es lo que te mueve, pues bueno, eso es, digamos, un punto a favor.
¿Los volvéis a ver?
En ocasiones sí, en ocasiones no. Depende de la familia.
Yo solo tengo a dos localizados, y estos están perdidos.
Y me imagino que esas familias definitivas, esas familias que ya se convierten en sus padres ya de por vida, estarán infinitamente agradecidos a familias como vosotros. Porque cuánto les evitamos, ¿no?, de dolor, de desapego, cuando pasan desde el abandono a una familia que le da calor, sin pasar por un centro y ese niño que se haya... de alguna manera ha pasado por una institución.
No, claro, aprender lo que es vincularse y apegarse. Es decir, estamos hechos para ser queridos y se educa su corazón, de tal forma que que apegarse a otra familia va a ser más fácil.
Bueno, os agradezco estos minutos que estáis compartiendo con nosotros. Sois un ejemplo. No encontrábamos mejor manera de celebrar ese Día de la Sagrada Familia que con familias como la vuestra. Esas familias que están dispuestas a abrir en cualquier momento con una llamada de urgencia a la puerta de sus hogares. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias a ti.
Y os deseamos un feliz 2019. Que no sé, ¿cómo lo veis?
Intenso siempre.